Católico en el Mundo nace de la necesidad de compartir la experiencia de la fe
y hablar de los retos que el joven católico, inmerso en la sociedad moderna, se tiene que enfrentar día a día. Soy Rocío Favela
y yo, Ana Sofía Rey, y cada semana tendremos un invitado especial
que nos compartirá su experiencia de ser un católico en el mundo.
Hola, bienvenidos a este primer episodio de Católico en el Mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial que más adelante vamos a introducir, pero antes queríamos platicar un poco de por qué elegimos este como el primer tema.
Como en el episodio cero estábamos comentando que estábamos grabando desde lugares distintos porque estamos en cuarentena, decidimos pues adentrarnos un poquito a esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Y que es una realidad muy interesante porque el mundo entero está pasando por el mismo proceso al mismo tiempo. Hoy platicaba con mi esposo y le decía, o sea, qué raro cuando escuchas una historia o alguien te comparte su testimonio o algo así. O sea, nunca estás viviendo, bueno, casi nunca estás viviendo el mismo proceso que la otra persona. Pero en esta ocasión, pues todos estamos compartiendo el mismo proceso, ¿no? Y la misma información nos está llegando al mismo tiempo y es pues muy interesante.
Sí, no solo es eso, todavía aparte de la pandemia se han estado viviendo movimientos sociales muy grandes alrededor del mundo y, o sea, muchos o lo tenemos que vivir desde casas o mucha gente sí se ha animado a salir, pero arriesgando sus vidas. Entonces, son en estos tiempos de tribulación que dices, ¿cómo puedo encontrar a Jesús si ahorita no están abiertos los templos y no están abiertos los santísimos? Entonces es descubrir que Jesús está en nuestros días, o sea, en nuestro día a día, aquí enseguida de nosotros.
Y por eso es que pensamos en invitar a Jorge Ochoa el día de hoy, porque es un sacerdote jesuita, y en lo personal a mí me ha ayudado mucho a enfocarme o a buscar la mirada de Jesús dentro de las realidades, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a presentar así brevemente con sus múltiples títulos. Jorge Ochoa es coordinador del Centro Ignaciano de Espiritualidad en Guadalajara. También es coordinador de la Confederación de CIES de Latinoamérica, asistente nacional de la CBX, es formador de acompañantes y lo más importante es miembro activo del grupo musical Jesuitas Acústicas. Muchas gracias por acompañarnos.
Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias. Yo no sé si eso de cantar sirva mucho para este tema, pero bueno, a mí me ha servido. También tengo que reconocerlo.
Pues fíjate que en este tiempo de confinamiento es muy importante tener, ¿no?, a los artistas, digo, escuchar música y relajarnos un poquito, una música que nos ayude como a buscar a Jesús, a centrarnos, es muy importante.
Sí.
Exactamente.
Eso esperamos. Estamos trabajando ahorita precisamente en una grabación. Mis compañeros y yo, pues lo vamos a hacer a distancia, como lo están haciendo otros músicos, ¿no? Y ha sido muy interesante cómo la pandemia y la distancia nos ha hecho más creativos y también tratar de buscar piezas musicales que nos animen, que pongan atención en cómo Jesús está trabajando en estas situaciones tan difíciles, ¿no? Pues no sé si empiezo.
Así es. Sí, empieza tú con confianza. Es el primer capítulo. Esperemos no recibir tantos malos comentarios.
No, miren, me gustan mucho los dos comentarios que hacen. Primero, la referencia a esta dificultad que hemos encontrado como católicos de acercarnos a la comunión eucarística, ¿no?, al sacramento. Y pues a muchos nos ha hecho más sensibles y nos ha ayudado a reconocer la importancia. Desgraciadamente, cuando perdemos algo es cuando lo valoramos más, ¿no? A veces. Y bueno, es algo que está pasando a muchos católicos, que estamos añorando el acceso a la Sagrada Comunión, ¿no? Por otro lado, lo que dice Rocío, creo que nos ayuda a a recordar el sentido de la comunión, que el sacramento eucarístico tiene como sentido precisamente unirnos a todos de una manera mucho más profunda que como lo está haciendo el virus. Pero el hecho de que el virus nos haga reconocer que estamos viviendo todos lo mismo, quizás nos pueda ayudar a reconocer cómo es que trabaja la Eucaristía. La Eucaristía precisamente es el sacramento de la unidad de todos. Por eso lo llamamos comunión. Estamos accediendo a Jesús eucarístico de una manera indirecta cuando nos unimos a los demás. No únicamente cuando comulgamos físicamente, sino cuando hacemos unión con los demás, ahí estamos comulgando. Entonces, de algún modo el virus nos está haciendo ver lo que realmente significa y debe de motivar en nosotros la Eucaristía, que es unirnos a los demás. Entonces, bueno, creo que las dos están ya hablando de lo que, del tema de ahora, cómo encontrar a Jesús en la pandemia, ¿no? ¿Cómo la ven? Entonces ya ustedes hablaron del asunto, entonces yo ya no sé qué decir, la verdad.
Wow, me dejaste mucho que pensar, y sí es cierto, o sea, no nos damos cuenta que ahorita estamos más unidos que nunca, y como dices, o sea, estamos en común unión, o sea, en comunión con todos. Sin embargo, a mí en estos tiempos de pandemia me ha hecho pensar mucho en qué haría Jesús en estos tiempos que estamos viviendo, o sea, en estos tiempos tanto de movimientos sociales que se están dando alrededor del mundo, y me imagino qué es lo que él estaría haciendo, o sea, sería alguien activo, alguien pasivo, porque veo como que hay mucha como extremismo en las ¿cómo se dicen? En los pensamientos, o sea, en sí, las claro. Opiniones como que son muy extremas. No veo como una unión entre estos en las extremidades, no veo una unión, ¿sí me explico? Y es ahí es donde yo quería empezar una parte de este tema.
Pues, mira, estaba yo hablando con una amiga mía que ella es terapeuta y también se está preparando como acompañante. Y me decía que ha estado en estas últimas dos semanas, digamos, recibiendo más personas buscando acompañamiento terapéutico. Y me decía, comenzó la frase diciendo, es que ahora con la pandemia se han despertado cosas, y ya se queda un momento en pausa, y dice, no, corrijo, ya estaban ahí las cosas que están tratando. La pandemia simplemente ha agudizado los problemas psicológicos o afectivos que traían estas personas. No los ha provocado la pandemia, los ha agudizado. Esto me hace pensar que esta división de la que tú hablas y estos enfrentamientos que encontramos al interior de la iglesia ya estaban, nomás que se han agudizado. Y que algo que es muy importante, la iglesia está también viviendo lo que está viviendo el mundo. Basta con ver los chats que se realizan con cualquier tema. O sea, puedes hablar desde zapatos, hasta animales, hasta la fe, cualquier cosa. Y vas a notar que se está propiciando como una especie de aislamiento en las personas, en donde lo que importa es refrendar lo que yo pienso, y mejor si lo puedo refrendar en contra de lo que piensa otro. Y se ve siempre el pensamiento del otro como una amenaza, que me sirve porque cuando me siento amenazado, yo cierro filas con los que piensan como yo, me siento que pertenezco a algo y de alguna manera satisfago esta necesidad de pertenencia que todos mantenemos. Pero esto ya se venía dando desde antes de la pandemia, o sea, hay teólogos, pastoralistas, que ya venían hablando de este proceso de las redes sociales, desde hace, pues yo lo empecé a escuchar yo creo hace año y medio, y supongo que eso viene desde antes. Entonces la pandemia simplemente está agudizando un problema social que se refleja también en la iglesia. O sea, para que no nos sintamos tan malos católicos de decir, ay, somos, nosotros inventamos las pugnas entre facciones. No, eso ya estaba, ¿no? Y nosotros estamos en el mundo. El problema, y entiendo tu preocupación, es que pues nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Y es que también de alguna manera, al quedarnos todos quietos en nuestras casas y consumiendo redes sociales, todos los problemas como que se acentuaron. O sea, estuvimos más atentos a lo que estaba pasando, ¿no? Y también yo creo que fue una de las cosas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con todas estas marchas de las personas de color, y, o sea, toda la gente estaba tanto tiempo encerrada y tanto tiempo consumiendo en las redes sociales, que todos salieron y todos se unieron, ¿no? O sea, fue, yo digo, cuando hablo con mi esposo, porque es el único con el que puedo hablar ahorita encerrada, digo, fue la fórmula perfecta, o sea, fue la fórmula perfecta, tenemos el presidente, tenemos el confinamiento, tenemos las redes sociales, tenemos que miles de jóvenes, que yo creo que la generación de los millennials es una de las generaciones más empáticas que hay, le das así como un movimiento que va por una, en contra de una injusticia y todos se unen, ¿no? Entonces ahorita es como que la fórmula perfecta a esta situación en la que estamos todos viviendo. Digo, di ese ejemplo. Ya sé que estábamos hablando de lo que está pasando en la iglesia, pero es que todos estamos muy atentos, ¿no? De lo que está pasando, de lo que la gente está opinando, porque en realidad pues no tenemos contacto con nuestra comunidad, digamos, claro. ¿No? O sea, nuestra comunidad ahorita es el mundo
entero. Hay que recuperar sociales. También esto que es muy propio de la iglesia católica. La iglesia católica de algún modo pues se vive como este virus, ¿no? Que donde quiera que esté, opera. Es decir, tenemos muchas cosas que nos unen y para nosotros como católicos es muy importante la comunión. Por eso extrañamos la Eucaristía y por eso rompe con nuestro catolicismo el ponerle demasiada energía a demostrar que tengo la razón frente a otro católico. Creo que es un malgastar mucho nuestro espíritu. El espíritu, al menos como lo vive la Iglesia Católica, es un espíritu que nos ayuda a encontrar los puntos que nos unen, no los que nos separan. Claro, que hay que poner los puntos en las is de pronto y decir, oye, ¿sabes qué? Eso no, ¿verdad? Pero no de una manera que aniquile al otro, que es la manera que se está utilizando ahora en las redes. Sí, yo para demostrar mi verdad tengo que aniquilar al otro. O me tengo que aislar del otro para no contagiarme de su modo erróneo de ver la realidad. Creo que como católicos no es nuestra tradición. Nosotros no somos tan pesimistas en la diferencia. O sea, no nos da tanto miedo lo diferente. Nunca ha sido así en la iglesia. Y creo que ahorita es un buen momento para recordar eso, ¿no? Los diferentes no son tan peligrosos, ¿vale?
Sí, y sabes, eso es lo que me encanta como del catolicismo, que realmente no es una religión, a mí no se me hace que sea una religión exclusiva, que es selectiva y cosas así, a pesar de lo que la mayoría de la gente cree, que precisamente es una de las razones por la cual se creó este podcast, para demostrar que el catolicismo no es esta imagen errónea que mucha gente, o yo lo veo por ejemplo en gente de mi generación, amigos que se alejaron de la iglesia porque decían que eran muy cerrados, que eran muy racistas, clasistas o homofóbicos, cosas así, que siento que ese es un concepto erróneo de lo que realmente significa ser un católico. O sea, no siento que Jesús, y corrígeme si voy a decir una blasfemia o decir algo mal.
Pero, lo matizaré.
Yo no siento que Jesús vino a dividir. O sea, al contrario, Jesús vino a unir, o sea, Jesús vino a crear un diálogo, a entablar conversación entre personas de polos opuestos, ¿no? Que siento que es ahorita lo que más bien nos tocaría hacer en este tiempo, pero no sé cómo lo ven ustedes.
Por lo menos sí sé que el Espíritu de Jesús, hasta donde yo puedo creer que es Él, sí me ha invitado a mí a vivir estos tiempos desde la comunión, no desde el antagonismo. Yo no sé si pueda dogmatizar de que el Espíritu de Jesús nunca me invite como a poner límites y hacer esto que dices, ¿no? De cómo antagonizar. Pero sí creo que ahorita, en estos tiempos, el Espíritu de Jesús ha sido muy claro conmigo diciéndome, Jorge, es tiempo de sumar, no de dividir, no de restar. Entonces, pues estoy de acuerdo contigo. Creo que sí es importante también mantener abierta la posibilidad de que Jesús tiene muchísimos voces y de pronto también te dice, yo vine a traer fuego a la tierra y voy a poner en contra al hijo contra la madre. Eso también está ahí, ¿no? Pero acuérdense que como iglesia sabemos que el Espíritu de Jesús es dinámico y a veces nos invita a una cosa y en otras épocas nos invita a lo contrario. Digamos que sufre un poco del efecto chimoltrufia. Como nos dice una cosa, nos dice la otra. Lo que nunca nos dice ni nos dirá es que no amemos. Eso sí no. Hay cosas que sí nos quedan clarísimas a los cristianos y yo creo que a los católicos en particular, que el amor y el servicio, esos son irrenunciables. Sí, ahí sí estamos de acuerdo todos. En la caridad hay unidad. Sí. Entonces, bueno.
Y yo quisiera regresar un poco a lo que hablabas de la Eucaristía y uh-huh. La Eucaristía en tiempos de pandemia, ¿no? Como platicabas que que la Eucaristía nos une a los demás, ¿no? Por eso se llama comunión, bueno, lo que decías. Uh-huh. Pero fíjate que escuchando a la gente que está muy enojada, que quiere ir a misa, que está así como que peleando, ¿no? Yo la verdad toda esta cuarentena yo había estado así como que yo quiero estar en mi casa, aparte porque estoy embarazada, tengo una bebé, entonces me tengo que cuidar, ¿no? Entonces decía así como que esta gente que quiere ir a misa, pues que irresponsables, ¿no? Por dentro decía, obviamente. Mm. Nunca me puse en las redes sociales a decir nada.
Qué bueno, bien hecho.
Me contuve. Pero
como señora en Facebook peleando.
ya siento, señora. No, pero este jueves de Corpus Christi sí me caló bien feo, porque pues yo ya antes de todo esto, yo ya había tenido una rutina que para mí era así como que me daba tanta vida y me daba así como que, no sé, como que siento que entré en un proceso, ¿no? De digamos, de encuentro con Jesús. Y era que me iba una hora, 40 minutos al sagrario. Y para mí esos 40 minutos, a veces media hora, una hora, para mí era vida, ¿no? Entonces llega la cuarentena y cierran las iglesias y se acaba mi rutina de oración, ¿no? Y me quedo como que, o sea, yo ahí encontraba mi momento, mi espacio, y era así como que un diálogo que ya había entablado con Jesús, o sea, como que ya no me costaba nada de esfuerzo, ¿no? Era así como que hasta lo necesitaba. Entonces, en esta cuarentena fue como que, ¿qué onda? O sea, ¿qué me está pidiendo ahora Jesús, no? Y lo había como que, lo había matizado, lo había dejado atrás porque pues estaba enfocada en mi bebé y así, pero este jueves sí dije, así no manches, o sea, sí necesito ese espacio, necesito mi rutina, necesito ya donde yo me encontraba con Jesús. Aunque también veo esta otra parte, digo, pues entonces Jesús me está pidiendo que nos relacionemos de otra forma, ¿verdad? O sea, porque pues no voy a negar la realidad.
Claro.
Pero sí, ahí como que pude abrir un poquito mi mente y decir, o sea, esta gente que está buscando los sacramentos, digamos, pues sí se siente bien feo, ¿sabes? Como, o sea, así como que no, pues sí te saca de onda, o sea, como que sí. Necesitamos los sacramentos, sí. ¿Sabes?
Y a ti, Ana Sofía, ¿qué te ha pasado?
No, estoy igual que Chío, creo que lo que más me ha faltado es el Santísimo. Ese momento de silencio donde te encuentras cara a cara con Él. Intenté, voy a ser honesta, intenté al principio ver las misas en línea, pero sentía que no es lo mismo. O sea, no puedes comparar, siento que una misa es presencial. Entonces, como que ha sido una batalla interna de encontrar esta nueva manera de relacionarme con Dios. Y a pesar, por alguna razón que hay, pues estamos en cuarentena y que debería de haber silencio, siento que en mi vida lo último que ha habido es silencio. Como que no encuentro ese rinconcito para estar a solas con Él y poder llevar otra vez todo esto, reanudar esta amistad, todo, o sea, con Él. No sé, ha sido como un descubrimiento totalmente nuevo en el que la verdad yo sí estoy batallando un poco.
Y todos hemos batallado, creo. Hasta ahorita no he encontrado una persona que diga que no ha batallado en esta situación. Fíjense cómo son distintos aspectos de la batalla, ¿no? A veces batallamos porque no estar santísimo, o batallamos porque no estar santísimo, pero porque hay un problema con el silencio, o con la amistad con el Señor, o porque hay problemáticas que me están moviendo demasiado, y a lo mejor no tienen que ver con la pandemia propiamente, pero todo se junta, y bueno, eso de alguna manera se refleja en la necesidad que tenemos del Santísimo, porque se me hace un sacramento muy bonito. Pues no depende de quién seas ni cómo estés, el Santísimo está ahí. El cuerpo de Cristo presente en la forma consagrada está ahí. Esté como estés tú. Puedes guardar silencio, no puedes guardar silencio, te portes muy bien, o seas la persona más miserable del mundo, Él va a estar ahí frente a ti. Y ese sacramento me parece que refleja mucho cómo es Dios con nosotros, ¿no? Ahora, vamos recordando esta experiencia de la incondicional presencia de Jesús en el sacramento y creámosle, ¿no? Hace un año, cuando estabas orando frente al Santísimo, el Santísimo estaba diciendo que Jesús iba a estar delante de ti no matter what. Iba a estar contigo siempre, sin importar qué. Y eso está pasándonos ahorita. Jesús está presente ahorita con nosotros. Esté o no esté el sacramento ahí. El sacramento lo que hacía evidente y nos recordaba era que Él iba a estar de ahí, Él iba a estar ahí frente a ti, no importara cómo estabas. Bueno, eso sigue sucediendo. Acuérdense, los sacramentos no solo son fuente, son cumbre. ¿Qué quiere decir que un sacramento sea fuente? Que produce, digamos, esta presencia de Dios. Es el canal de la presencia de Dios. De ahí emana. Pero también es cumbre. Quiere decir que si el sacramento estuviera en la parte de arriba de una montaña, hay una montaña abajo. Es porque hay una montaña abajo de presencia de Dios. Sí. Es decir, captamos que Dios, que Jesús mismo en su sangre, cuerpo, alma y divinidad está presente en el sacramento de la Eucaristía porque está presente allá afuera en tu casa. ¿Sí? Eso significa que sea cumbre el sacramento. Allá afuera en tu casa, la presencia de Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad es la montaña y el sacramento es la cumbre. ¿Sí? Entonces, tiene sentido el sacramento porque ya Jesús estaba en tu casa. Cuando vas a la misa, es cumbre porque la montaña ya está en tu casa. Ahora es fuente también porque renueva esa montaña, o cuando sale uno de la presencia del Santísimo, pues lleva otra piedra para la montaña, ¿no? Y la montaña se hace más grande. Pero que no se nos olvide eso. Ya hay una montaña en tu casa de presencia de Dios. Y de presencia de Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Cómo es esa? Pues, por ejemplo, nosotros los cristianos católicos creemos que Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el hambriento, en el sediento, en el enfermo, en el migrante y en el preso. Mateo 25. Hay una presencia real de Jesucristo ahí. Hay una presencia real de Jesucristo cuando recibimos a los niños. Dice, creo que era el Evangelio de Lucas, ¿no? El que recibe a estos pequeños me recibe a mí. Hay una presencia real de Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hay una presencia de Jesús, dice Papa Francisco, o sea, no nomás en las escrituras, sino también en la tradición y en el magisterio. Cuando reconocemos que Jesús no se ha olvidado de nosotros, que se interesa en nosotros, lo dijo en la oración de Urbi et Orbi. Tener fe es creer que Jesús se interesa por lo que nos pasa. Decía el Papa Francisco que Jesús les reclama por no tener fe, pero pues ellos acaban de decirle que pasó, que calmaron la tormenta, ¿no? Clamaron a él. O sea, ellos sí creían en el poder de Jesús, pero la falta de fe no era eso, la falta de fe era que creían que no les importaba, que a Jesús no le importaba lo que les pasara a ellos. No que no tuviera poder, ellos sabían que tenía poder. Lo que dudaban es que realmente ellos fueran importantes para él. Esa era la falta de fe. ¿Sí? Entonces la presencia de Jesús está ahí cuando percibimos que no estamos solos en esto. Que hay alguien que se interesa, alguien que nos llama, que nos dice cómo estás, que dice, oye, te ayudo en algo. Ese es Jesús interesándose por nosotros. Y si tienes fe, lo vas a ver ahí. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. En quienes cuidan a los demás está Jesús, dice Papa Francisco. Cuando sacamos un bien de este mal que estamos viviendo, está Jesús, también dice Papa Francisco. Entonces, yo creo que hay mucha presencia de Jesús, Eucaristía, digamos, o de la presencia real de Jesús, que es lo que veneramos, no veneramos, adoramos en la Eucaristía, en nuestra casa. O sea, la montaña sigue ahí. Nomás hay que abrir los ojos. Sí. No tenemos el sacramento, que es la cumbre de la montaña, pero la montaña está ahí. Sí, y así, en la medida que nosotros reconozcamos esta montaña de presencia de Jesús en la pandemia, cuando podamos volver a estar presentes ante Jesús sacramentado, la experiencia va a ser preciosísima. Si se nos olvida ver la montaña ahorita, cuando lleguemos a la cumbre, vamos a pensar que es una cumbre de un cerro chiquito. No. Yo los invito a eso. O sea, vamos dándonos cuenta. Hay un montañón ahorita, una montaña grandísima de presencia de Jesús, de presencia real de Jesús en la vida. Y que esa nos está preparando para poder tener una experiencia honda, y yo digo altísima, ante la cumbre del sacramento. Creo yo.
Las dos llorando. Sí. Oye, Jorge, pero, bueno, o sea, porque uno lo tiene así como que, digamos, aprendido, ¿no? Desde el catecismo, ¿no? ¿Dónde está Dios? Cielo y tierra y todo lugar, ¿no? Entonces está como que,
qué bueno.
No sé cómo dicen, on the back of our minds, ¿no? Lo tenemos ahí como que guardadito, pero en realidad, o sea, a veces cuesta mucho trabajo, y sobre todo cuando estamos bajo situaciones de mucho estrés, ¿no? Como ahorita es, pues, todo, a lo mejor, o sea, es la pandemia, pero hay gente, claro, que perdió el trabajo, o hay gente que tiene que ir a trabajar. Eso es estresante también, ¿no? Tener trabajo y no tener trabajo es estresante. O que estás enferma, tienes que ir al hospital, ¿no? Entonces, o sea, lo tenemos así como que grabado, digamos, pero las situaciones a veces nos cuestan mucho trabajo, digamos, experimentar lo mismo que experimentamos cuando nos acercamos al sacramento, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo yo estar levantándome a las 3 de la mañana con una bebé y no dormir nada y orar y decir, cuesta, bueno, mucho, pues, o sea, aquí está Jesús, ¿verdad? O sea, sí está Jesús, sí, está Jesús. Así toda cansada. Pero no es lo mismo como ir a la capilla en silencio, así con las ventanas de vidrio que se ve precioso, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo uno concilia, ¿no? Esas situaciones, o sea, ¿cómo uno le puede hacer, digamos? O sea, cuando hay gente que a lo mejor yo me estoy quejando mucho, pero a lo mejor es una situación muy privilegiada, y hay gente que de verdad la está pasando súper mal, o sea, que ya se le murió a alguien, que de verdad tiene una situación muy complicada,
sí.
¿Cómo uno le hace para poder digamos, Ana, encarnar lo que algo. Nos estás compartiendo,
¿no? Ah, no, nada más iba a agregarle a lo de Chío de que sí, exactamente, las personas que ahorita están viviendo pérdidas por el coronavirus y que no se pueden despedir de sus familiares o ni siquiera los pueden enterrar o tener una misa para despedirse de ellos, o sea, cómo todas estas tragedias, o sea, que a veces nublan nuestra mente y somos como los apóstoles que están, piensan que Jesús no los quiere, o cuando están en la barca con la lluvia y la tormenta, que están asustados, o sea, ¿cómo le hacemos para ver que, o sea, efectivamente Él está aquí?
Yo creo que es muy importante recordar la fragilidad de Jesús, ¿no? La fragilidad de Dios, la muerte de Dios, el dolor de Dios en Jesús. Y preguntarle a Jesús, a ver, en medio de este dolor, en el que no pude despedirme de mi ser querido, en medio del miedo que tengo de contagiarme, en este desvelo en el que estoy por cuidar a mi hija, ¿dónde estás? Y también procurar quitarnos como esas falsas expectativas de que la presencia de Jesús siempre se va a sentir bonito y nos va a hacer como trascender todas las dolores y preocupaciones. Porque no es así, o sea, seguir a Jesús pasa a veces por no saber ni dónde anda, no sentirlo, que lo único que sentimos es el desvelo o el cansancio o la culpa o desesperación o tristeza, y que eso es parte del seguimiento de Jesús. Creo que el Evangelio de mañana nos habla de eso. El Evangelio de mañana, día también de Corpus Christi que celebramos, ¿no? El cuerpo y sangre de Cristo, tiene una trampita en el lenguaje. Recuerdan que dice, el que come mi carne tendrá vida eterna. Y que acto seguido lo dejaron, porque dijo, no, es demasiado fuerte, dijeron, bye. Y lo dejaron un montón.
Oye, ¿tú qué?
Yo no entiendo. Pues claro, pues los está invitando al canibalismo, pues claro que lo dejan. Pero fíjense que esa interpretación ya está muy, muy cuestionada por los estudiosos de la Biblia. Los estudiosos de la Biblia se fijan mucho ahora en la palabra que utiliza Jesús para referirse a su carne. No usa la palabra normal que se utilizaría en griego. El evangelista Juan utiliza una palabra muy peyorativa para hablar de la carne o del cuerpo. En lugar de usar soma o soma, que es el cuerpo, la carne, de una manera virtuosa, utiliza la palabra sarx, que es referirse a la carne, al cuerpo, pero en su sentido de debilidad, de enfermedad, de un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se cansa, que falla, que duele, que muere y que se echa a perder, que es vulnerable ante virus. ¿Sí? Entonces es muy fuerte que Cristo les diga, después de que les acaba de dar el pan, que hizo la multiplicación de los panes y que todo está muy bonito, estaban todos pero saciados, ¿verdad?, comidísimos, a gusto, y llega y les dice, el que no come mis arx no tendrá vida eterna. Ustedes me están siguiendo nada más porque les di de comer. Y resulta que lo que tendrían que comer es mi enfermedad, mi vulnerabilidad, mi cansancio, mi debilidad, mi desvelo, mi dolor, mi muerte. Así tendrán la vida eterna. Y eso nos puede hacer entender también por qué a veces ante las dificultades de la vida decimos, pues Jesús no está aquí, porque solo lo que vemos es sarx. Pero Jesús nos dice en el Evangelio de mañana, es ahí donde estoy, precisamente. Come eso, porque yo soy eso. Eso que te duele, ahí estoy yo en ese dolor tuyo, en esa desesperación que tienes, ahí estoy yo, yo estoy sintiendo lo mismo. Y si huyes de ese dolor, que aparte no puedes huir de él, vas a estar huyendo de mí también. porque yo estoy dolido contigo. Yo quiero abrazar tu dolor, estoy abrazando tu dolor. Entonces, si tú te alejas de tu dolor, te alejas de mí.
Sí.
Y aunque te acerques a mí, pues el dolor no va a estar. O sea, estamos los tres aquí, ¿verdad? El dolor tú y yo. Y Jesús no es ajeno a eso que nos pasa. Y ha de estar desesperado viéndonos enfermos. Y yo me lo imagino sintiendo lo que sintió en la cruz cuando no podía respirar por el dolor de los clavos que oprimía y la postura que oprimía sus pulmones. Pues ha de estar sintiendo lo mismo otra vez, cada enfermo de coronavirus que está ahí, ¿no? No la está pasando bien Jesús, porque está pasando lo que pasa cada uno de nosotros cuando estamos mal. Entonces, bueno, yo creo que la fiesta de mañana de cuerpo de Cristo es también la fiesta del cuerpo enfermo de Cristo, ¿no? Del cuerpo que no puede respirar, que no se puede mover, está ardiendo de fiebre, desvelado. Unido a nosotros, pues pasando lo mismo que nosotros. No nos va a quitar el dolor, quizás no nos va a sentir mejor eso, pero es bueno saberlo, ¿no?
Qué bonito. Siento, qué bueno que aclaraste esto, porque probablemente yo hubiera sido de las que pensarían que Jesús es un caníbal.
No.
De que me dice eso y yo, no.
No.
Esto no es para mí.
Soy vegana.
No nos está invitando al canibalismo, nos está invitando a abrazarlo ahí donde está la pobreza del mundo, ¿no? Y en nuestras debilidades.
Y es que también... De repente nos encariñamos más con el Jesús que sanaba y que era poderoso, ¿no? Digamos como los apóstoles también, ¿no? Que pensaban que iba a llegar y que los iba a liberar del poder de los romanos. Entonces como que uno también de repente se imagina lo mismo o espera lo mismo, ¿no? De esta imagen de Dios, ¿no? Y se nos olvida que también pues fue humano y que también lloró y que también tuvo frío, que también perdió a su papá, no sé, que también compartió esa humanidad. Y pues a veces es difícil como aceptar que nuestro Dios es así también.
Nuestro Dios decidió hacerse así.
Así es. Sí, y luego me gusta que hayas tocado lo de que es amar a los pobres y estar con ellos, ¿no? Pero también, como decía la Madre Teresa, que me encanta, soy, la amo a ella... Santa Madre Teresa, siempre se me olvida agregar el Santa. Es que hay diferentes niveles de pobreza, ¿no? Que no solo es la pobreza económica, sino la pobreza de corazón, la pobreza de valores, la pobreza de amor. Entonces, siento que ahorita y hablando pues ya un poco para, porque ya tenemos que empezar a cerrar, es hablando de todos estos temas de redes sociales, de racismo, de clasismo, sí. Todo esto son diferentes tipos de pobreza que tenemos que aprender a abrazar y amar, o sea, demostrar que ahí está Dios, que hay amor, que no están solos.
Fíjate que sí, la compasión es presencia de Jesús
y que
ante estas pobrezas y ante cualquier sufrimiento y pequeñez humana, ¿no? Sí, Rocío, perdón.
Sí,
ya se me fue. No, y que también reconocer en la persona que a lo mejor está siendo como, entre paréntesis, nuestra enemiga, ¿no? De pensamiento, por así decirlo. O sea que muchas de las ocasiones esa reacción proviene de una herida o de un miedo, como decías, ¿no? Entonces como que la vulnerabilidad del otro, pero que... todos tratamos de taparla con agresividad, digamos, de alguna forma, o de dureza. Entonces, ahí podemos también como que ser más compasivos, ¿no? O sea, como que tratar de abrir el corazón y no cerrarnos, sino decir, no, pues tú piensas diferente a mí, bye, ¿no? O sea, te bloqueo. Que Dios te bendiga, ¿no? La clásica ofensa de hoy, de que Dios te bendiga, como lo decimos como ofensa, pero podemos abrirnos más a los demás. Si los vemos como... Sí.
Y a lo mejor abrirnos también pensando que algo cierto están diciendo y algo de Dios me están diciendo, aunque sea de una manera mala, ¿no? o que piensan muy diferente de mí, pero algo verdadero me están diciendo y quizás puedo, en medio de todo lo que están diciendo, o incluso violento que dicen, hay algo que puedo yo escuchar y enriquecerme con eso, ¿no? O sea, no todo lo que dicen es falso porque venga de una herida. Incluso hay cosas que a lo mejor que están diciendo, distintas a las que yo pienso, que no vienen de una herida, que vienen de algo de luz que tienen ellos y que dicen, mira, no has visto esta parte del asunto. Y es bueno como también quedarnos con eso, ¿no?
Así es. ¿Hay algo que más que les gustaría hoy, no, decir pues, para cerrar este tema?
Yo creo que dimos una vuelta bonita entre cómo encontrar a Jesús en el diferente, cómo encontrar a Jesús también uniéndonos a todos, cómo encontrar a Jesús ya en la propia vida, en los momentos de profunda experiencia de Dios, pero también en los momentos en que pareciera que está ausente. Ahí está presente Él, precisamente porque se siente feo. Pero porque hay Sarx, ahí está Él, ¿no? Y es lo que nos recuerda el Evangelio de mañana. Pues son varios aspectos de su presencia, ¿no? Y ahí está también cuando alguien nos despierta la compasión por la dificultad o pobreza que vive, sea del tipo que sea.
Así es. Chío, ¿algo que quieras agregar?
Pues yo creo que nada más que, o sea, de estas distintas situaciones que estuvimos platicando, o sea, al fin de cuentas, pues es buscar a Jesús y su amistad, ¿no? En cualquiera de las situaciones es pues tratar de voltearlo a ver que Él ya nos está viendo. Entonces desde ahí ya nace todo lo demás, ¿no? Ya nace verlo en la casa, ya nace verlo con los hijos, ya nace verlo en los distintos movimientos sociales o en las distintas ideologías. Todo como que brota de Él, ¿no? Todo es gracia de Jesús, o sea, gracia de Dios.
Así es, y es el demostrar compasión por los demás y amor. O sea, algo que se me queda muy presente es como en el momento que estaban aprendiendo, pero lo pensé en inglés, que estaban deteniendo a Jesús, cuando Pedro le corta la oreja a uno de los oficiales romanos, que Jesús agarra la oreja y le dice, no, para nada, o sea, perdónalo, o sea, él no tiene la culpa. Ahorita siento que esa escena se puede reflejar en todos los movimientos que se están viviendo ahorita, entre policías y movimientos sociales, que no hay un malo y un bueno, o sea, como que hay que aprender a entender ambos lados y tener compasión. No sé si me estoy yendo muy radical.
La compasión siempre es radical.
Pero sí. Pues bueno, Jorge, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este primer episodio del podcast. Yeah. De verdad es un honor para nosotras tenerte aquí y que seas nuestro primer invitado oficial.
Pues un honor para mí también. Una gran personalidad. Y espero pues que Dios siga bendiciendo su esfuerzo y la compasión con la que están haciendo esto.
Pues bueno, muchas gracias, nos despedimos y nos vemos la próxima semana con otro episodio más.
Un saludo y que nos bendiga a todos. Bye, bye.
Bye.